Radio de la Paz presenta todos los martes, a partir del mediodía, el programa Amistad en Cristo con María. Está dirigido por Concha Puig y su finalidad es la de desagravio por las blasfemias y ofensas de la sociedad actual ante los valores sagrados de la religión. Los martes, a partir del mediodía, Amistad en Cristo con María.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Domingo Albarrán, Lucio Liaño y Antonio Sánchez.
Hola a todos, a nuestros oyentes especialmente, con todo el corazón los saludamos, que los queremos y tenemos a los que se unen a nosotros en estos momentos. Lucio, ¿qué tal?
Muy bien, gracias a Dios.
Padre Domingo.
Pues muy bien, gracias a Dios.
Y Antonio, también. Hoy vamos a ofrecer el programa para los enfermos de Amistad en Cristo y todos los demás están unidos a nosotros. Todo para a dos personas. Es una niñita de 6 años que tiene cáncer, que pertenece al Opus Dei. Y luego tenemos en Amistad en Cristo otro, un chico, un señor joven, ya casi terminal. Vamos a ofrecerlo especialmente por ellos dos, ¿vale? Y empezamos con una oración del padre, bueno, es igual, del fundador de Radio de la Paz. Santísima Trinidad y Santa María de la Radio, poned en nuestras palabras luz de vida divina, que llegue y mueva los corazones de las personas que nos escuchan, para que os amen más y mejor, y todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Hoy van a haber varios temas, porque así también es un poco más divertido. Yo creo que cansa menos. Yo voy a hablar, unos 5 minutos sobre la intimidad con Dios y la reparación. ¿Qué nos dice Jesús? Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Lo principal de la reparación es eso, vivir íntimamente con Dios, por medio de la gracia santificante y la práctica de las virtudes. Dios nunca nos deja. Siempre está con nosotros, tanto en los momentos de alegría como de las tristezas, las dificultades. Es muy importante que nos demos de cuando en cuando al Señor, que estemos muy unidas a Él y que nos demos cuenta de cuánto nos ama. No nos ocurra lo que le pasó a San Agustín, que dijo, tú estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. La amistad íntima con Cristo nos da una felicidad que no encontramos en ningún sitio fuera y nos hace sentir el vacío de las cosas del mundo. Y esto es verdad porque yo lo he experimentado, que no pueden hacernos felices. El Señor que vive, si estamos en gracia en nosotros, nos pide una respuesta y nos dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y también nos recuerda, El que ama su vida la pierde, y el que vive en mí la encontrará. El que vive en él, si vivimos en él, encontramos todo. Es que todo. Una persona que vive la amistad en Cristo lo manifiesta en toda su persona. Vive su unión con Jesús y actúa siempre cumpliendo su voluntad en todos los momentos de su vida, de la mano siempre de María, sin olvidar a San José, que yo lo tengo muy en mi corazón, y como consecuencia se hace expansivo a los demás. Ve a Dios en todo y quiere que los demás se acerquen a Él y vean cómo dio su vida por todos sin excepción, muriendo en una cruz y cargando con todos nuestros pecados, siendo la pura inocencia. Sintamos como Jesús pasa muy cerca de nosotros, y si le abres tu corazón y no lo rechazas, te enseña cómo dar sentido sobrenatural mío a toda tu vida, y así sembrarás donde estás, consolarás, darás alegría, paz y pondrás amor donde no hay amor. Cuanto más intimidad con Jesús, más gracia recibimos, y nuestra eficacia para la labor en la tierra y nuestra labor de apostolado, pues es más grande. Tenemos que reparar con alegría. Amemos a nuestro Jesús amado con el latir de todos los corazones que no le aman. Qué poco es una vida entera para reparar, si no es nada una vida para reparar. El Señor tiene sed de corazones amantes, de almas reparadoras, que entren en el silencio para escucharlo. Tiene tanta sed de amor. Termino ahora con unas palabras de Santa Maravillas de Jesús. Ella entendió que el Señor quería que el monasterio del Cerro de los Ángeles fuese una reparación constante al Sagrado Corazón de Jesús y un descanso de su corazón ingratamente maltratado por los hombres. Y el Señor quería que descansara en el corazón de todas sus monjitas. Eso tiene que ser. El Señor tiene que descansar en las almas reparadoras y acompañarlo siempre. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Cuánta paciencia tienes con nosotros! Bueno, pues yo le voy a dar paso. ¿A quién? ¿A quién le doy paso? Al Padre Domingo. Muy venga.
Madre. Estamos en un tiempo precioso.
Sí.
Y no hay que perderlo. El tiempo solo.
Y el viento.
El Adviento es un tiempo muy bonito. Es un tiempo joven. Yo diría que primaveral, otoñal. Tiempo de crecer, de esperar, esperanza. Dios va a venir. Adviento significa venida. Lo hace repetir la liturgia, pero Dios ha venido ya, ¿no? Pero es que hay que actualizar la vida, esa venida, esa actualización de su palabra, que vendrá luego en el juicio final y que viene a cada momento. Puede ser como esos dos enfermos, la niña y el con cáncer, y pues que les venga a todos. Nos viene en el momento de nuestra muerte y que es vida, muerte y resurrección en Cristo. Adviento, esperanza abierta a las promesas más grandes. No se conforma con monedas ni platos de lentejas, aunque las lentejas sean ricas.
Son muy buenas, sí. A mí me gustan mucho.
Quiere todos los derechos de progenitura, plenitud en sus deseos. Es la mayor esperanza al esperar y apoyarse en el mismo Dios. A mí es una de las cosas que... Aquí tenemos a Unamuno que nos puede abrir. Tiene una oración preciosa.
Preciosa.
Y a ver si nos agranda y nos abre las puertas. Agranda la puerta, Padre, que no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar.
Sí.
Agranda la puerta, Padre, o achícame por piedad. Devuélveme a la edad bendita en que el vivir es soñar. Unamuno, qué grande. Devuélveme a la edad bendita, pues el Adviento es un tiempo bendito, ¿eh? Y es tan fuerte que es para los fuertes, los valientes, los que desean acercarse más a Él, a Dios. Los que quieren enmendarse, quitar tanta hojarasca de tantas faltas, los que buscan alegrías, convertirlas y fundirlas en la alegría de Dios. Yo suelo decir, y el domingo pasado, en la predicación, en la homilía, pues lo dije, que este tiempo de Adviento es como, digamos, un jardín. Este de Madrid, el parque del Retiro de Madrid. O es como una huerta, donde estamos ahí, está ahí tantas flores, tantos árboles, arbustos, plantas, ¿no? Y es que Dios nos tiene plantado. Nosotros somos como un jardín que Dios nos ha plantado y que tenemos dentro de plantas, de flores, de Dios, de tantos...
Todo tipo de flores.
De tantos dones y tantas gracias y tantos sacramentos y tantas cosas que hemos recibido, ¿eh? Y lo tenemos ahí. Pero eso, las plantas, las flores, ¿eh? Y los frutos, las semillas, hay que cuidarlas. ¿Eh? Hay que estar ahí, con el ojo avizor, como un centinela que no está dormido, que está despierto y a ver qué es lo que pasa con mi flor, con mi planta, con mi fruto. Pues sí, pues a tiempo. El tiempo, adviento es tiempo, ese fuerte, grandioso tiempo, grandioso, impresionante, campo abierto para respirar aires tan frescos y lucíferos, tan alucinantes e inabarcables, que no tendríamos vida para vivirlos todos esos momentos del adviento, porque el adviento es la venida de Dios, de Jesús, que ya ha venido y que tenemos que actualizar, hacerlo recordar de nuevo y vivirlo. Tiempo, como digo, alucinante, ¿eh? Que no tendríamos tiempo para vivirlo. La grandeza de un Dios infinito, hecho finito, carne nuestra, que está palpitando en nosotros, uno de nosotros, el plan salvífico de Dios desde la caída fatal de Adán y Eva. Tiempo de preparación, de allanar tanto camino, sendero, sembrado de nuestras cosas nacidos del hombre. Tiempo de ilusión, de esperanza. Tiempo de soñar y hacer que nuestros sueños se hagan realidad. El tiempo de la Virgen con la Anunciación, la Visitación, la Inmaculada. Mucho, mucho podríamos hablar, pero lo importante, como digo, es vivirlo, ¿eh? Es vivirlo. Adviento, tiempo recio, de frío, de viento y nieve, que necesitamos buenos y fuertes abrigos para abrigarnos y desechar tanto frío que llevamos de pecado, de maldad, de tantas cosas. Y Dios, eso, que viene a salvarnos. Y por un lado está el niño Dios, que es débil, frágil en el pesebre, con una mirada graciosísima y angelical, la mirada que es de Dios. Y por otro lado está el hombre, de tanto pecado, de tanta desgracia. Pues eso, Dios y hombre, que estamos, digamos, enfrentados, que está a la puerta y que tenemos que hacer lo posible para que no se quede en la puerta afuera, sino de puertas para adentro. Abrirle, que se quede con nosotros y vivir con él.
Siga, padre.
Ah, que siga. Bueno, sí. Pues llegamos con tiempo de adviento. Nuestro hombre del siglo XXI experimenta tensión entre esperar y no esperar. Y hay quienes no esperan porque viven de lo inmediato, de lo material, logran proyectos y se conforman y no van más allá. Se estancan y no se sienten satisfechos. Y hay quienes recurren a hechicerías, a magos, para sacar la miopía de su encerrona. Sí, sí, hay mucho de eso, sí.
Mucho hay, padre. Sí, toda la noche entera.
Mucho.
Día y noche entera.
Hay quienes se refugian en mundos artificiales de drogas, etc. Sin saberlo, llevan en el corazón una esperanza de salvación que experimentan a diario, pero que no está a su alcance ni en su inteligencia ni en su fuerza. Está como escondido, ¿no? Esta espera de salvación. Y yo pregunto, ¿está destinada a estar siempre en el corazón como un vacío insaciable o un grito en el desierto? Hay una historia muy conocida, la historia de dos mendigos que esperan a un Godot.
¿Qué es?
Bueno, ya lo explicaremos. No llega ni a un medio minuto. Creo que esta historia de dos mendigos que esperan a un Godot...
¿Pero qué es un Godot? Perdón.
Para que les remedie, para que les ayude. No saben nada de este Godot. No conocen la fecha ni el lugar de donde se van a encontrar. Y pasan estos dos pobres mendigos el tiempo esperando y esperando. De pronto se acerca un muchacho con un mensaje. Ese Godot llegará al día siguiente. Pero resulta que al día siguiente no llega, al día siguiente tampoco, Y siempre es el día siguiente, siempre es el mañana. Y los dos pobrecitos mendigos esperan en lo absurdo porque nunca llega el Godot. Esta es la historia, este es el drama tan absurdo, de la obra de Samuel Beckett, que se titula esta historia de Esperando a Godot. O sea, están esperando a un ser que no es real, que no existe. Pero le esperan, ¿no? Le esperan, como tanta gente, pues eso, que queremos esperar felicidad, paz y fin a Dios, pero hay que dar el paso pues para esperarle, ¿no? Y me pregunto que si se refleja aquí el hombre del siglo XXI, en este drama tan absurdo. Para que la espera tenga sentido, hay que esperar a alguien que realmente viene,
claro,
que ya está, que se le encuentra. Y así se va en su encuentro, se prepara y está vigilante y despierto. Esta espera se vive con movimiento, dinamismo, actividad, anhelo de gozo y de alegría. La espera es la trama de nuestra vida. La espera es compañera de la vida en búsquedas y encuentros. La espera, fíjense bien, somos nosotros mismos que estamos esperando a Dios y sabemos que Dios ha venido, está con nosotros, vive con nosotros y es esa espera que ya está de avanzadilla porque ya está con nosotros y es absolutamente real.
Y que pasa
Dios,
por nuestro lado.
Y que pasa y está con nosotros. La espera somos nosotros mismos, con nuestras cualidades y defectos, aciertos y errores, certezas e interrogantes, necesidades y deseos. La espera siempre rejuvenece al hombre, dispuesto a ir, a partir, a salir, a caminar. Se alimenta de una novedad que está a la puerta y no hay que dejar escapar. Hay que estar con los ojos abiertos, con las manos y el corazón y el alma, todo dispuesto. Porque están resonando tambores. Yo no sé si los que me escuchan con motivo de este del ambiente han oído ya flautas o tambores. Esos tambores, esas palabras, esas voces de los grandes maestros y modelos de Adviento, como son, empiezan ya Isaías, vendrá Juan el Bautista, María, la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Madre nuestra, José, San José. Y Isaías expresa, como saben, la esperanza de Israel. Dios cumplirá sus promesas, que no tardará, y no hay que dudar en absoluto. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. La salvación será una nueva creación, nos dice Isaías en el capítulo 45, versículos 7 al 8. Juan Bautista, el último de los profetas, resume en su persona la palabra, la historia precedente, justo en el momento de que se va a cumplir. Se presenta con la misión de preparar los caminos del Señor. Se ofrece a Israel el conocimiento de la salvación que consiste en el perdón de los pecados. Y señala a Cristo presente en medio de su pueblo. Le cede el lugar que debe crecer él, Dios, Jesús, debe crecer, y él que tiene que menguar. Es la voz potente, despertando en el desierto. Despierta inquietudes, conciencias adormecidas. María, la Virgen, la hija de Sion, que culmina la espera mesiánica del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, con su sí, con su Magnificat, inaugura el tiempo del cumplimiento, entrando Dios en el mundo nacido de mujer, salvando al mundo desde el interior mismo de la realidad y la naturaleza humana. Y José, el hombre justo de la estirpe de David, signo del cumplimiento de la promesa de Dios a sus antepasados real: mantendré después de ti el linaje salido de sus entrañas y consolidaré su reino. Esto lo dice 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Es el eslabón que a través de David, del que desciende, une a Cristo con la promesa. Con la promesa de Abraham, Jesús es hijo de David, que viene de aquí, del linaje de David. Y estamos eso, en el Adviento celebramos el misterio, siempre en acto de la venida de Jesús. Jesús que al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención, trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. vendrá de nuevo en la majestad de su gloria para poseer el reino prometido que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Y viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y acontecimiento para que recibamos en la fe y en el amor. Estar vigilantes, pues, en este tiempo de Adviento, en la fe, en la oración, con apertura atenta. Caminar por el camino trazado por Dios, convertirse, seguir a Jesús hacia el reino. Testimoniar el gozo del Salvador, ser pacientes y abiertos a Él. Tener un corazón pobre y vacío de sí, imitando a María, la Madre de Dios. A José, San José Juan Bautista, este Hijo de Dios que viene a salvar a los hombres. Si vivimos así, los cristianos, los creyentes, desempeñamos un papel profético contra un mundo adormecido quizá y testimoniamos el gozo profundo y la fe cierta de la venida de un mundo mejor en Jesús y por Jesús.
Bueno, ahora,
voy a dejar paso por aquí.
Sí, porque vamos a poner un poquito de música, pero siempre el Adviento tenemos que llevarlo y vivirlo con muchísima alegría, y devolver amor con amor, porque amor con amor se paga. Todo el amor que Él nos ha dado, tenemos que devolvérselo y tenerlo escrito en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y que se note y contagiarlos, que es una alegría grandísima el Adviento, aún en medio de las adversidades. Bueno, Pedro, ¿puedes poner un poquito de música?
Señor, no tardes más, ven, Señor.
música, una canción muy bonita. Ven, Señor Jesús, no tardes más, que te esperamos. Qué bonito, nuestro corazón está abierto para que tú vengas, Señor. Ahora Antonio va a leer un artículo del padre Domingo Albarrán, que lo tenemos aquí al lado, misionero en China. Hala, qué muy bonito el artículo.
Cerrar y abrir puertas. El segundo presente se vive, el anterior ya pasó, y el que viene aún no se ha vivido. Lo vivido ha dejado su huella, el presente lo va marcando y el futuro correrá su tiempo. Recuerdos, presencias, ausencias. Reconocer, saber cuándo un tiempo o una etapa de la vida acaba y otra comienza es de sabios. Y de más sabios todavía, saber estar donde estamos. Quien se empeña en quedarse anclado, arrinconado en un tiempo determinado o etapa de la vida, perderá la alegría del tiempo y de la etapa presente. Lo que cuenta es el ahora, tu tiempo, tu etapa. Las ventanas, las puertas de las etapas de la vida se cierran y se abren. Hay que aprovecharse y saber usarlas. Días negativos de sufrimiento y días de lágrimas. También positivos de caricias, de amores y de alegrías. La vida se ensancha, se agrada, se agranda, se sublima a ella misma y a la humanidad. Se acabó tu niñez, tu adolescencia, tu relación, tu trabajo. Te falta lo que tenías a lo que estás apegado, enamorado, atado, amarrado o quizá secuestrado. ¿Sientes nostalgia de todo ello? ¿No te arrepientes de nada? Todo fue grandioso y maravilloso. Piensa y reflexiona. Cuídate de no revolcarte tanto en el pasado. Vive tu presente. ¿Has pensado lo que te queda aún por andar? No te quedes enfangado en buscar respuestas a porqués ya pasados, sobre todo si te angustian o no te dejan vivir como desearías. Ya han acabado. Lo que pasó sucedió. Revolver, dar vueltas a neuronas vestidas de tristezas, aparte de no tener solución, es hacer que enferme el alma e ir poco a poco matándote. Insistir en ello, lo único que hace es angustiarse, amargarse, ir sufriendo por la vida y derramar abrojos y espinas a tu alrededor y a los tuyos, en lugar de abrir puertas y ventanas y respirar la maravilla de tu presente, la etapa de tu nueva vida. Tú eres tú mismo, el más importante, sea el momento que fuere, y contigo vas haciendo importantes a los demás. Piensa que tienes que realizarte tú mismo, buscar y dar sentido a tu propia vida. Si continúas insistiendo en lo que sentías y creías tuyo, ¿no sería la semilla crecida del egoísmo? Amigos, esposo, esposa, hijos, hermanos, todos estamos llamados a cerrar temas, apartados, capítulos de nuestro libro, libro abierto sin cerrar. El hombre necesita dar vuelta a la hoja, terminar con etapas o momentos de la vida y seguir adelante. La vida, la felicidad, la humanidad son puertas y ventanas tan amplias y abiertas que van mucho más allá de lo que pensamos y nos imaginamos. No podemos estar en el presente añorando el pasado. No podemos ser niños eternos ni adolescentes eternos en un tiempo. Desde que nacemos somos eternos y hacia la eternidad nos encaminamos. Lo que sí es eterno es el amor de Dios que el hombre deberá vivir y encarnar. El tiempo, los años, van pasando y cada segundo es distinto, que seguirá otro segundo distinto, que hay que vivirlo en el presente. Se cambia de casa, regalamos objetos y libros, nos deshacemos de papeles y de trastos inútiles y viejos. Las estaciones se suceden, la hoja se renueva, los cambios se suceden. La vida es la raíz, la savia, la fuerza de ir haciendo que crezca el árbol del amor, de la alegría y de la felicidad. En la vida se pierde y se gana, se fracasa y se triunfa, se equivoca y se acierta. Hay sombras de amarguras y de tristezas, pero potentes luces que resucitan. La vida no queda anclada en el puerto, es agua que va y viene. Hay que estar enamorados de la vida.
Claro.
La vida y el amor no se definen, la vida y el amor se viven. Y cuanto más lo vivamos a pleno pulmón, más vida y amor seremos para nosotros mismos y hacia los demás.
Es una maravilla. Es para meditarla, que si ahora tú puedes invitar a los jóvenes.
Ahora os invito a uniros a Amistad en Cristo.
A los jóvenes.
A los jóvenes, a grupos de música, a grupos de oración que tenemos. Y voy a dar mi teléfono móvil, que es el 636-73-8497. Repito, 636-73-8497. 8497.
Muy bien.
Os invito a todos.
Muy bien, Lucio, tuyo está
sí,
el
bueno,
programa.
Bueno, yo he estado escuchando atentamente estas estupendas palabras del Padre Domingo, que se lo agradecemos todos, que
sí,
he tenido
es que son una maravilla.
Esta oportunidad y esta inspiración.
Sí, sí,
y me he estado acordando de la parábola esta de las doncellas que están esperando al esposo, con unas velas, y algunas se les termina el aceite, y las otras, claro, les piden a la prudente que ha conservado su aceite, danos algo, y la otra parece una cosa antievangélica, ¿no? Es decir, hombre, si yo estoy necesitado de aceite y estáis predicando la hermandad y tal, ¿cómo es que, cómo pone Jesucristo como ejemplo a la que está allí esperando y ha sido lo prudente para conservar su aceite y recibir al esposo, ¿no? Y entonces que ahí se está hablando de la responsabilidad, no se está hablando del aceite, es lo que dice Jesucristo para entender que es que la responsabilidad es intransferible.
Claro.
Que es lo que me he estado yo acordando al rey, no pierdas ni un segundo en hacer el bien, eres tú mismo, tú eres el importante,
sí.
Eso es tu responsabilidad, eso no se puede ceder.
Es intransferible, lo
has Jesucristo
dicho.
Ha puesto esta parábola para que nos demos cuenta de que podemos ceder todo menos a nosotros mismos esa responsabilidad que tenemos. Eso es lo que me ha suscitado.
Eso es muy, muy importante esto que has dicho, Lucio. Es importantísimo.
Pues es que es a través de unas palabras muchísimo más bellas de las que yo estoy diciendo ahora. Pero lo que me ha sugerido ha sido la conexión con este trozo del Evangelio.
Es importantísimo lo que
a veces la gente no lo entiende, ¿no? Yo puedo dar todo de mí, pero la responsabilidad no la puedo dar.
Es lo de la hora del Evangelio del domingo pasado también, el Señor, en fin, Dios se marcha de viaje, deja en casa al portero y a los criados que trabajen.
Sí.
No saben cuándo va a llegar la hora. No es cuestión de que no sepamos o no sepamos la hora. Dios no quiere que sepamos la hora. ¿Por qué? Porque todas las horas suyas son presencia y tenemos que estar con nuestra existencia pendientes, digamos, de la hora de Dios, o sea, realizarnos conforme Dios nos ha creado, ¿no?
La responsabilidad no se puede transferir,
claro,
y todas
sus
horas son presencia.
Claro,
son dos cosas maravillosas, ¿eh? Todas las horas del Señor son presencia. Lucio, sigue porque no te queremos robar tu
parte. No, al revés, yo he estado encantado de escuchar estas palabras. Lo que me sugiere ha sido esto, ¿no? Lo más importante, aparte de...
Estas palabras yo sé que le han hecho mucho bien a una
también
niña.
También
me
referí a lo que ha dicho antes el Padre Domingo, que hablando sobre el Adviento, pues que hay una parte muy importante del Adviento que es la Inmaculada Concepción, que está metida en la fiesta justamente porque va a nacer Jesucristo y la advocación que está íntimamente relacionada con el nacimiento es...
Que es tu santo.
Claro.
Habrá que celebrarlo al menos espiritualmente.
Sí, sí. Bueno, pues hay que darle gracias también a este tiempo de Adviento a la Virgen.
Claro que
porque
sí.
si no es para que él hágase en mí tu voluntad, pues no habría nacido Jesucristo. Estaríamos todos aquí huérfanos, ¿no?
¿Verdad?
El plan lo tendría que haber
cambiado. Además hay que recordar que como... Es más de la persona de Cristo, y Cristo es persona divina, aunque tenga la naturaleza humana y divina, el verdadero Dios y el verdadero hombre, pero la persona, de lo que no se puede desprender, de eso que lo más propio de uno que no puede soltar, es la persona, y la persona de Jesucristo es divina, como bien sabemos. Por eso María no solamente es madre de la naturaleza, digamos, humana de Cristo, sino de la persona. Entonces, madre de Dios.
Pues eso, y lo divino se encarnó en lo humano y nos ha hecho a nosotros divinos.
Sí.
Por eso las cruces las tenemos que divinizar, no humanizarlas, dejarlas a ras de tierra.
O sea, que también es un tiempo, digamos, mariológico, que tienes un sentido mariológico muy profundo, ¿no? Y ahí está metido, entre medios, pues la Inmaculada, ¿no? Que la tenemos encima ya, ¿no?
Ay, sí.
Bueno, y yo venía hablando sobre los dones del Espíritu Santo y hoy nos tocaba el de ciencia. Lo primero que tengo que decir es que no confundir con el de sabiduría, que ya vimos. Que sabiduría sabemos que viene de sabor, de saborear las cosas de Dios con ese don especial que te da el Espíritu Santo para que puedas penetrar cada vez más profundamente en la intimidad de Dios. El don de la ciencia, por el contrario, nos da a conocer el verdadero valor de la Escritura en su relación con el Creador. O sea, aquí estás refiriéndose no a Dios directamente, sino a través de las criaturas, ¿no? A mí me recuerda mucho, yo siempre saco a relucir mucho a Einstein, porque es un hombre que me admira por su gran inteligencia. Y este decía...
Que tú también la tienes.
No, pero vamos, ya quisiera yo tener la décima parte de la de Einstein, ¿no? Bueno, pues este hombre decía que lo importante no es conocer las cosas, sino que éstas sean conocibles. Y más o menos eso es lo que viene a darnos el don de la ciencia. O sea, que Dios nos está hablando. Lo que realmente admiraba Einstein, que es un gran físico y al mismo tiempo también, pues, un gran pensador. Porque aunque él era judío y seguía la religión judaica, pues bueno, no deja de creer en Dios, ¿no? Claro. Y en este aspecto piensa exactamente igual que nosotros. Pues eso es muy importante, que un sabio de tal envergadura como Einstein reconociera a Dios a través de las criaturas, ¿no? Y también tiene, ahora lo voy a citar luego otra vez, pero lo primero que quiero es decir cómo en la catequesis sobre el credo que da Juan Pablo II y estamos siguiendo semana tras semana, dice que la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo que hemos comenzado en días anteriores nos lleva a hablar del don de ciencia, gracias al cual se nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. No están ahí por casualidad, están ahí porque Dios ha querido ponerlas por algo, ¿no? Y dice, sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo. Bueno, ahí yo veo ahora en estas cosas de los ecologistas, es un movimiento totalmente erróneo. Pero una cosa es cuidar la naturaleza y no ser egoísta y agotarla en nuestra generación, sin tener en cuenta los que vienen detrás, la tenemos que cuidar. Y otra cosa, una especie de panteísmo ecológico, que es lo que está pregonando esta gente.
Es penoso.
Sí, sí, que primero está el hombre y está las cosas que Dios ha puesto, pero para que veamos su obra y la cuidemos, pero no sustituir a Dios por las cosas, ¿no? Es un tremendo error, ¿no?
Es un tremendo.
Sí. Einstein decía también, respecto a esto, dice, donde termina la física, ahí empieza Dios. Claro, hay que entender esta frase, porque Dios también está en la ciencia. Pero vamos, se comprende muy bien lo que quiso decir, ¿no? Que el hombre tiene un límite, y ese límite se lo da Dios, porque le deja ir conociendo las cosas hasta, no sabemos hasta cuándo. Me figuro que el hombre tendrá un conocimiento perfecto de toda la naturaleza, lo cual, si lo orienta bien, será...
Para bien todo.
Para bien, para tener un mayor conocimiento de Dios, que claro, habla también a través de las cosas, y a través de las leyes físicas, que cada vez que uno se mete en la cosa de la teoría cuántica y tal, dice uno que complejísimo es esto, y dice uno, ¿por qué Dios ha puesto las cosas tan difíciles? Yo siempre contesto, porque el hombre es muy soberbio, si no las hubiera puesto tan difíciles, nos creíamos ya dioses. Sí. Como le pasó a Adán y Eva, que vino allí la serpiente y tal, y lo creyeron.
Sí.
No sois tontos, y vosotros sois muy listos, sois dioses, ¿no? Uh-huh. Y no, Dios ha puesto cada vez que se avanza la ciencia, se complica más todavía. Porque se da uno cuenta de lo que sabe, pero también de lo que ignora.
Que hay que bajar la cabeza.
Claro, hay que seguir luchando. Bueno, entonces Juan Pablo II dice, está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo, y ante la multiforme riqueza de las cosas, de su complejidad, variedad y belleza, corre el riesgo de absolutizarlas y casi de divinizarlas hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Bueno, eso es lo que estaba yo diciendo antes.
Sí.
Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, del placer, del poder que precisamente se pueden derivar de las cosas materiales. Estos son los ídolos principales ante los que el mundo se postra demasiado a menudo.
El poder emborracha muchísimo.
Sí, pero dice, para resistir esta tentación sutil y para remediar las consecuencias nefastas a las que puede llevar, he aquí que el Espíritu Santo socorre al hombre con el don de la ciencia. Es esta la que le ayuda a valorar rectamente las cosas, es una dependencia esencial del Creador. Gracias a ella, como dice Santo Tomás, el hombre no estima a las criaturas más de los que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. Y cita unas cuantas pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que, para simplificar, yo no lo hago, ¿no? Pero que siempre hay que tener en cuenta que todo lo que sabemos viene de la Biblia, Por eso es tan recomendable leer la Biblia por lo menos un trocito cada día. Que por cierto, ahora todas las lecturas de esta época son de esta etapa son de
Isaías.
Isaías,
sí.
Que ya la ha citado el Padre Domingo. No, no es que sea el único profeta que ha anunciado la venida de Jesucristo, que lo ha sido todo, pero es el que más veces lo ha anunciado. Por eso tiene, digamos, ese privilegio de que se lean en esta época de Adviento.
Lo llaman de una manera, Elías.
Porque es el que más veces ha enunciado, sí, y profetizado la venida de Cristo.
Tiene un apodo.
Tiene esa especialidad, digamos. Bueno, sigue diciendo el Papa, así logra descubrir el sentido teológico de lo creado, viendo las cosas como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la verdad, de la belleza, del amor infinito que es Dios.
Sí.
Y como consecuencia se siente impulsado a traducir este descubrimiento en alabanzas, cantos, oración, acción de gracias. Entonces, el ejemplo que nos pone el Papa para que toda la ciencia y todos los descubrimientos y todos los estudios tienen que ir dirigidos al final a cantar y a alabar y a dar gracias a Dios.
Y a reparar.
Y esto es lo que tantas veces y de múltiples modos nos sugiere el libro de los Salmos. ¿Quién no se acuerda de alguna de dichas manifestaciones? Y cita, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Y viene en el Salmo 18. Alabad al Señor en el cielo, alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas radiantes. Salmo 148.
Sí.
O sea que todos estos salmos ya están anunciando pues esto que decía también Einstein, ¿no? Que lo verdaderamente bonito es que las cosas sean conocibles.
Claro.
Esa posibilidad que tenemos de conocerla. El hombre, iluminado por el don de la ciencia, descubre al mismo tiempo la infinita distancia que separa a las cosas del Creador, su intrínseca limitación, la insidia que puede constituir cuando al pecar hace de ellas mal uso. Es un descubrimiento que le lleva a advertir con pena su miseria y le empuja a volverse con mayor ímpetu y confianza a aquel que es el único que pueda pagar plenamente la necesidad del infinito que le acosa.
Muy bonito también y muy importante, ¿eh?
Esta ha sido la experiencia de los santos, pero de forma absolutamente singular esta experiencia fue vivida por la Virgen.
Claro.
Que con el ejemplo de su itinerario personal de la fe nos enseña a caminar para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Bueno, yo creo que no se puede
firmes
decir mejor y más bonito al mismo tiempo.
Sí, sí,
¿no?
Muy bonito. Más fuerte. Padre Domingo, si quiere decir, y terminamos con las reflexiones, que son muy bonitas.
Vamos a leer las reflexiones. Reflexiones. Si te encuentras con personas raras, egoístas, no razonables, insensatas, etc., lo mejor, perdónalas. Serás amable, honesto, franco, bueno. Y habrá quien no te comprenda y pretenda engañarte. Tú sigues siendo bondad. ¿Te cuesta construir el edificio de la paz, de la verdad, de la justicia, de la felicidad? Habrá quienes traten de derribarlo. Tú sigue construyendo ese edificio. El bien que hagas hoy, aunque lo olviden, sigue tú haciendo el bien.
Claro.
Aunque des lo mejor de ti al mundo y a los demás, quizá no sea suficiente. Tú das siempre lo mejor de ti. Y no olvides nunca que tú y Dios sois los importantes.
Qué bonito, padre. Muchas gracias.
Gracias.
Nos ha encantado, Bueno, pues nada, si quieres, Antonio, puedes terminar con esta oración tan bonita a la Divina Misericordia.
Espíritu Santo, te pedimos que sanes nuestras enfermedades espirituales y físicas, que nos libres de ataduras ocultas, situaciones de pecado, tentaciones, influencia del maligno. Consuela nuestras aficiones, lutos, soledades. Te pedimos perdón por los juicios, rencores, discordias, blasfemias y ataques a la Iglesia. Protégenos de los males presentes y futuros. Bendito, adorado, alabado y reparado seas, Dios mío, en todos los rincones de la tierra.
Amén. Muy bien. Bueno, pues nos podemos despedir, cada uno que se despida. Yo adiós. Y os llevo en mi corazón, en mis ratos ante el Santísimo, a todos, y sobre todo a los enfermos.
Hasta el próximo día.
Yo encantado, y que no dejéis de acudir al grupo de Amistad en Cristo.
Jóvenes.
Y jóvenes, que está bastante bien y que cada día somos más.
Adiós.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Domingo Albarrán, Lucio Liaño y Antonio Sánchez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Radio de la Paz presenta todos los martes, a partir del mediodía, el programa Amistad en Cristo con María. Está dirigido por Concha Puig y su finalidad es la de desagravio por las blasfemias y ofensas de la sociedad actual ante los valores sagrados de la religión. Los martes, a partir del mediodía, Amistad en Cristo con María.